sin límites.
Y atención al resultado de una investigación que se ha efectuado en una universidad, en la Universidad de Ámsterdam. Nos decía, lo vamos a escuchar ahora, Miquel Pedrero, nos decía que según este trabajo la intuición, algo así como el sexto sentido, se ha convertido, es y científicamente demostrado, la mejor guía para tomar decisiones. Y sobre este asunto y muchos otros hablamos, ya lo hemos citado. Miquel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia?
Pues nada, yo aquí estoy encantada. El tema me gusta muchísimo.
A mí también, porque parece que esto de la intuición no es algo mágico que pertenece al mundo de los cuentos o que es algo vinculado con lo sobrenatural, sino que es algo que actúa de un modo mucho más lógico que a veces el pensamiento lógico.
Pero que tiene mucho que ver con la forma en que nuestro cerebro capta las cosas. Es más o menos lo que viene a decir este estudio, lo que viene a decir otros trabajos, es que nuestra mente actúa tan rápido que procesa la información mucho antes de que seamos conscientes de ello, pero nos lleva por el camino adecuado, porque evidentemente la información que ha procesado el cerebro, que es una especie de ordenador, lo ha hecho bien, pero ni nos hemos dado cuenta.
Exacto, así es, Bruno, porque cuando tenemos una intuición, en muchas ocasiones desechamos esa intuición porque pensamos que es algo que no hemos reflexionado, que ha aparecido ahí como por arte de magia, como si alguien nos lo hubiera puesto en el interior de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y entonces lo desechamos como algo vinculado con el mundo mágico, con algo que no tiene nada que ver con la lógica, cuando es todo lo contrario. Se ha comprobado en diferentes experimentos científicos que la intuición, claro, nosotros tenemos la sensación de que emerge en un momento determinado, de pronto, en nuestra mente. Pero en realidad detrás hay todo un proceso lógico, porque una intuición, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, tiene que ver con el análisis de un montón de datos que realiza nuestro inconsciente. Y cuando llega una respuesta adecuada, nos la muestra en el consciente como una intuición. Por eso, en muchas ocasiones, las intuiciones son lo que en realidad vale, la respuesta verdaderamente adecuada, aunque nosotros no nos lo parezca. ¿Por qué? Porque detrás hay un procesamiento de un montón de información, pero eso sí, en el inconsciente, en muchas ocasiones, teniendo en cuenta datos, circunstancias y procesos de los que nosotros no somos conscientes directamente, pero que sin embargo analiza nuestro inconsciente.
Es una buena brújula, pero aún así, claro, hay determinados momentos, como tú dices, cuando se toman decisiones, que te puedan entrar dudas. Entonces, en esos momentos, aparte de tener en cuenta esa intuición, que es lo que te está moviendo por dentro, también, una vez que vas a tomar la decisión, tienes que decir, ¿qué consecuencias o qué repercusiones me van a dar esta decisión?
Claro.
Porque ahí, si en esas dudas que tú tienes, si la intuición te está diciendo algo bueno, realmente haces el filtro adecuado.
Claro, esto es mucho más complejo que lo primero que me aparezca en la mente, esto es una intuición, pues a esto es lo que yo le hago caso y yo lo que sigo. Pero en realidad es un proceso bastante más complicado y la intuición es algo que emerge de repente y que nosotros por algún motivo sabemos que puede estar en lo cierto, ¿no? En muchas ocasiones nos vienen ideas a la mente, ya está, simplemente son ideas, circunstancias, pistas, evidencias, algo que nos llega a la mente. Pero una intuición, en muchas ocasiones, cuando estamos, sobre todo las intuiciones, surgen cuando estamos de frente a un problema. En muchas ocasiones un problema que tenemos que resolver ya, un problema perentorio. Entonces es cuando nos surge esa intuición y quizás ahí es donde tenemos que hacer caso. El experimento que contaba, que comentaba Bruno al principio,
Repetimos, científico,
sí.
No es una elucubración, no es esoterismo, es ciencia.
Sí, además esto se ha repetido con distintas variaciones por parte de diferentes universidades, pero esta a la que me voy a referir, este experimento tuvo lugar en la Universidad de Ámsterdam y básicamente el ensayo consistió en lo siguiente: tomaron tres grupos de personas y a cada uno de esos grupos les ofrecieron una información muy exhaustiva y compleja sobre cuatro apartamentos y les informaron sobre la localización de cada apartamento, el precio, el número de habitaciones, etcétera, el lugar donde había sido construido, el barrio. O sea, les ofrecieron un montón de datos de esos cuatro apartamentos y se les pedía a cada grupo que eligiera el mejor apartamento, el que era más adecuado. Claro, ahí empezó la trampa por parte de los científicos sociales. Al primer grupo solamente le dejaron unos minutos para decidir, es decir, les pusieron encima de la mesa toda la información y les pidieron que tomaran una decisión en grupo en tan solo 5 minutos. Al segundo grupo no les pusieron límite temporal, sino que les dejaron que discutieran y que llegaran a la conclusión que quisieran con todo el tiempo del mundo. Tardaron unas cuantas horas en decidir y al final se decidieron por un apartamento. Y al tercer grupo directamente no les dejaron decidir. Lo que hicieron con ellos fue entretenerlos, despistarlos y en cierto momento les dijeron: tenéis que tomar una decisión ya.
Y no eran capaces, o sea, tenían teléfono móvil.
Sí. No, tenían la información, pero no habían procesado.
No habían procesado esa información, simplemente se les dio la información, estuvieron los científicos pues distrayéndolos durante unos minutos y luego les pidieron que tomaran una decisión ya, de forma inmediata. Y al final vinieron los resultados. Bueno, esto se repitió en muchas ocasiones, no solamente se hizo una vez, sino que se hizo en diferentes ocasiones, además con distintos grupos. Y la conclusión fue sorprendente. Los que el grupo que tuvo solamente unos minutos para decidir fue el que menos acertó. Por regla general, era el grupo que menos acertaba, el que le dejaron 5 minutos para elegir. Acertó más al grupo que le dejaron todo el tiempo del mundo para tomar una decisión. Pero ¿quién era el que acertaba, en la mayoría de los casos, por encima del resto? Pues aquel grupo al que no le habían permitido ni siquiera tomar una decisión con unos minutos de tiempo, sino que simplemente les habían dicho: tenéis que elegir ahora, en este momento, en este instante, cuál es la mejor opción. Pues ese, en general, era el grupo que más acertaba, el que no había tenido tiempo para desarrollar un análisis lógico de toda esa información y llegar a una conclusión basada en la lógica. Entonces, ¿cómo eligieron? Basándose en intuiciones. Y ese es el grupo que más acertó.
Fíjate, qué curioso, qué curioso. Esto demuestra que muchas veces cuando decimos eso, no tiene por qué extrapolarse, pero me dan la nariz, me huele, siento que tengo que hacer esto, siento que tengo que pensar esto, entre dos hay caminos, tienes que decidir uno te lleva a la meta y el otro te lleva por el camino equivocado. Esto demostraría que acertamos en más de lo que creemos y acertamos gracias a la intuición. Pero hay más estudios científicos que hablan sobre el poder de la intuición. Uno de ellos, precioso, tiene que ver con el amor.
Ah, sí, esto es también muy interesante y no es el único estudio que se ha hecho en este sentido. En este caso es una investigación que llevó a cabo una doctora, la doctora Ruth Sinclair, y básicamente encuestó a casi 1.300 parejas de los Estados Unidos y llegó a unos resultados muy interesantes, porque lo que descubrió es que aquellas parejas que sintieron amor a primera vista estaban más compenetradas, eran más felices y eran más duraderas que el resto de las parejas en una proporción de 9 a 1. Todos nos ha pasado, hemos conocido a una persona y hemos sentido pues una atracción,
sí, el flechazo,
una atracción emocional y sexual hacia una persona que no conocíamos absolutamente de nada, que ni siquiera en la mayoría de los casos habíamos mantenido ni siquiera una conversación con esa persona o simplemente un hola hola, un saludo, y sin embargo nos sentíamos muy atraídos por esa persona. Yo creo que a todos nos ha pasado y al final pues tratamos de sacarnos eso de la cabeza como diciendo, bueno, pues deben ser tonterías o pájaros que tengo yo en la cabeza. Pero en realidad no, en realidad esto tiene que ver también con ese proceso intuitivo, porque en realidad el amor a primera vista, no siempre, pero en muchos casos, tiene que ver con ese proceso de análisis de datos que realiza el inconsciente. El inconsciente está analizando millones y millones y millones de datos. Entonces, por algún motivo, nos está informando de forma consciente de que esa persona es adecuada para nosotros, aunque no hayamos tenido ninguna interacción con esa persona, aunque no hayamos mantenido una conversación siquiera. Sin embargo, por la forma de comportarse, por el físico, por el olor que desprende, por la posición de su cuerpo, pues nuestro inconsciente nos está informando que sería una pareja emocional y sexual, o bien solo emocional, o bien solo sexual, adecuada para nosotros. Por eso, esa es la razón por la que estas parejas que se han formado en esa atracción a primera vista, en ese amor a primera vista, pues son más felices, más duraderas y más compenetradas que el resto de las parejas que se forman de la forma más habitual, que es que vas conociendo una persona porque el roce hace el cariño, en el trabajo, a través de un grupo de amigos, etcétera, os acabáis enamorando y os acabáis emparejando.
Yo eso no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo lo veo que sí que es un poco más química. Me ha gustado la reflexión que has dicho de sexual o de otra cosa, y sí puede ser que a lo mejor incluso inconscientemente tú tengas ahí unos patrones de cierta imagen o gestos o olores o la química hasta que estamos hablando, que hace que esa persona te atraiga y que sientas pues ese confort o lo que sea, o la pasión o tal. Pero de eso a que porcentualmente sean las que tengan más éxito, durante el tiempo que estén puede ser.
Bueno, según este estudio sí, pero claro. Bueno, este tipo de estudios es lo que certificaría eso que todos hemos pensado en alguna ocasión. ¿Qué hace esa mujer íntegra, guapa, alta, bonita, con el cafre ese? Bueno, pues
estuvieron amorrados. O al revés.
Bueno, sí, claro, pero yo lo he dicho así. Sí, que tuvieron amor a primera vista y acertó.
Sí.
Y fue bien.
Y en muchas ocasiones, claro, son parejas muy felices.
Sí, sí, los hay. Dices, pero ¿cómo puede ser posible que el tío ese esté pues, con la tía esa? Pues sí.
Pues, oye, bingo, han sentido una atracción, exacto, que muchas veces no tiene que ver con el aspecto físico,
sí,
sino con otras cosas. Y, claro, y los dos están felices, fantástico.
Pues y eso es lo fantástico, lo que tenemos ahí que conseguir. Eso quiere decir que los dos han tenido buen juicio. Y esto lo digo porque existe una cosa que se llama el proyecto Buen Juicio, que tiene mucho que ver con eso que hablamos.
Sí, este es un proyecto desarrollado por un científico político muy conocido que se llama Philip Tetlock. Y este proyecto fue financiado por la actividad de proyectos de investigación avanzados de inteligencia, es decir, la CIA. Un departamento de la CIA especializado en proyectos de investigación vinculados con el mundo de la inteligencia. Era un proyecto que financiaba la CIA y que comenzó a desarrollarse en el año 2011. Bueno, este científico político y científico social dirigió a un equipo también de sociólogos y de antropólogos, que lo que hizo es lo siguiente: es invitar a miles de participantes, muchos miles de participantes de diferentes orígenes sociales, para probar sus habilidades de predicción. Es decir, escogieron a miles de personas de diferentes estratos sociales, con diferentes estudios, de diferente género, con diferente ideología, y trataron de averiguar cuáles eran sus habilidades de predicción. Este proyecto duró 5 años. Durante esos 5 años, a todos estos miles de participantes les realizaron 500 preguntas y al final recopilaron más de 1 millón de predicciones. Bueno, lo que descubrieron es que un 2% de esas personas que participaban en el proyecto eran lo que ellos acabaron denominando super pronosticadores, es decir, personas que tenían una habilidad especial para pronosticar el futuro, las cosas que iban a pasar, para observar detalles que nadie más veía y gracias a esos detalles llegar a conclusiones muy certeras sobre diferentes aspectos. Entonces, cuando localizaron a ese 2% de las personas, trataron de averiguar qué es lo que hacía, qué características, qué capacidades hacían que esas personas fueran esos superpronosticadores. Y lo que descubrieron es que estas personas tenían una serie de características en común. Eran personas enormemente curiosas, tenían una curiosidad por prácticamente todo. Cualquier cosa les despertaba las ganas de saber, la curiosidad. Eran gente de mente muy abierta, es decir, que estaban dispuestos a aceptar las opiniones de los demás si creían que eran acertadas. Eran personas que basaban su vida en la búsqueda de la evidencia. Ellos buscaban evidencias, no se quedaban con lo primero que les llegaba, sino que trataban de llegar al fondo de las cuestiones y hallar evidencias. Y sobre todo, estaban dispuestos a cuestionar sus suposiciones, lo que ellos pensaban. Si de pronto les llegaba una información que tiraba por tierra lo que ellos pensaban, no tenían ningún problema en cambiar de opinión. También eran intelectualmente humildes, es decir, no se consideraban nada superior y sabían que se podían equivocar en cualquier momento. Y eran muy buenos en reconocer sus propios sesgos y en tomarlos en cuenta cuando llegaban a una conclusión. Es decir, Ellos tenían en cuenta su ideología, la educación que habían recibido y eran conscientes de que esos eran sesgos para llegar a una conclusión. Pero sobre todo, lo que eran muy buenas, muy buenos estas personas, los superpronosticadores, es que podían abandonar un pensamiento que no era correcto, que consideraban que en ese momento su pensamiento no era correcto, y adoptando la opinión de otro. Eran los mejores y consideraban sus creencias simplemente como una hipótesis a poner a prueba y que sus creencias debían revisarse de acuerdo a la evidencia. Bueno, pues estas características que eran comunes en todos estos superpronosticadores, pues hacía que fueran gente pues con una habilidad fundamental para llegar a conclusiones. Por lo tanto, ¿qué serían? Por ejemplo, unos grandes estrategas empresariales o unos grandes analistas de inteligencia.
No eran cabezones, básicamente, lo no. que diríamos popularmente. Sí. Oye, por cierto, hay un estudio que también habla un poco sobre este tipo de personajes que son capaces de hacer las cosas bien en cuestiones geoestratégicas. Esto que tiene que ver con los servicios secretos de un país, de Suecia, es sí. una historia, es un trabajo fantástico.
Sí, es un proyecto que ha lanzado el gobierno de Suecia, bueno, básicamente el Servicio de Inteligencia de Suecia, pero es un proyecto público. Lo que ha hecho es lanzar una herramienta absolutamente innovadora que se llama Glimt. Glimt en sueco significa destello y básicamente es una plataforma de predicción colectiva. Cualquiera puede entrar en esta web, si teclea en Google GLIMT, puede entrar en esta plataforma que, como digo, es algo que se basa en la predicción colectiva. Y básicamente la finalidad es ayudar al ejército de Ucrania a anticipar eventos clave del conflicto con Rusia. Esta iniciativa fue desarrollada por la Agencia Sueca de Investigación para la Defensa, que es un organismo vinculado a los servicios de inteligencia suecos. Recordad que Suecia se unió a la OTAN en el año 2024. Uh-huh. Llevaba 2 siglos de neutralidad militar. Sin embargo, a causa de la invasión de Rusia de Ucrania, pues en el año 2024 entró en la OTAN, que fue un movimiento táctico sin precedentes para la sociedad sueca. Y esta plataforma se lanzó a principios de 2025 por el Servicio de Inteligencia de Suecia, en colaboración con el gobierno de Ucrania y con los servicios de inteligencia ucranianos. El responsable de este proyecto se llama Ivar Ekman y es analista de esta Agencia Sueca de Investigación para la Defensa, es el director de este programa, de Glimt.
¿Pero entra cualquier persona?
Sí, sí, ahora te explico cómo funciona. Entra cualquier persona y se basa en la idea que están asentadas en investigaciones muy serias, en investigaciones científicas revisadas por pares, basadas en la inteligencia colectiva. La conclusión es que, digamos que se pueden llegar a mejores conclusiones no tanto que una serie de expertos en un tema, por ejemplo, una serie de expertos en la guerra de Ucrania, se reúnen y llegan a conclusiones. No, pues hay estudios científicos que han demostrado que es mucho mejor que personas sin demasiada información o sin toda la información o sin la información que tienen los superespecialistas, miles y miles y miles y miles de personas pongan sus ideas en común y de ahí se pueden sacar conclusiones mucho más certeras, incluso que un grupo de expertos que se reúnan a tomar una decisión.
O sea, que ahí exponen sus ideas o sus conclusiones o lo que ellos creen que podría resolver.
Cualquiera. Tú lo puedes hacer.
Y los expertos de ahí entresacan lo que creen que les puede valer.
Claro. Además, ha alabado esta plataforma nada más y nada menos que el ministro de Defensa sueco, que considera que esta plataforma va a ser fundamental para que el ejército de Ucrania se pueda adelantar a las estrategias de las Fuerzas Armadas rusas.
Pero eso también me imagino que habrán visto que en algunas cosas que ellos han tenido en cuenta han acertado, claro, y les ha beneficiado.
Ellos ya lo han aplicado.
Por eso.
Ellos ya lo han aplicado. Y este proyecto va enmarcado dentro de un paquete de apoyo militar sueco de más de 1.000 millones de euros a Ucrania, ¿no? Que ahí entran pues proyectos de inteligencia, tecnología, drones. Y este proyecto, que como digo, es una plataforma abierta que opera bajo el principio de la predicción colectiva o pronóstico de multitudes. Entonces, consiste en recopilar opiniones de un grupo grande y diverso de personas de diferentes partes de Europa. Hombre, la mayoría de los que participan son suecos, pero puede participar cualquier persona. Y las consultas que se hacen, porque hay preguntas, ¿no? Tú entras en la plataforma y hay preguntas que tú tienes que resolver. Bueno, esas preguntas se generan en colaboración con los servicios de inteligencia de Ucrania y entran en aspectos claves del conflicto. Por ejemplo, una de las preguntas es en qué momento se reunirán Zelensky y Putin, si lo van a hacer, cómo son o cómo serán los avances en el frente oriental durante todo este año, o cómo van a evolucionar las tendencias globales de apoyo a Ucrania. Como digo, cualquier persona del mundo puede entrar, se registra, responde a las preguntas, y luego hay una serie de algoritmos de inteligencia artificial que cruzan los datos y evalúan la relevancia y consistencia de cada usuario. Entonces, los usuarios que vayan acertando más durante más tiempo, pues resulta que tienen mayor peso en el resultado final. Y luego la plataforma genera pronósticos estadísticos, que no son públicos, ¿no? Que ahí ya van más para los servicios de inteligencia, ¿no? Pero genera pronósticos de este tipo. Pues hay un 65% de posibilidades de que pase esto. Hay un 80% de posibilidades de que pase lo otro. Hay un 30% de posibilidades de que suceda esto. Y así es como funciona este proyecto, que, como digo, cualquiera de nuestros oyentes puede probar.
Y esto que hemos comentado es solamente la punta del iceberg. Hay una agrupación, una institución, un departamento en los Estados Unidos, que es el proyecto DARPA, que tiene muchísimos trabajos y estudios en este sentido, pero un día los vamos a comentar, sí. ¿Te parece?
Sí, porque eso es tremendamente interesante, porque la finalidad de DARPA, que es un organismo vinculado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y vinculado con el desarrollo de tecnologías futuristas al ámbito de la guerra y de la defensa, lo que tratan es de incentivar las predicciones y los procesos intuitivos, no solamente de los analistas de inteligencia, sino también de los militares que están en campo de batalla, en contextos de guerra, ¿no? Claro. Lo que se trata es de ampliar la intuición de esas personas.
Aquí lo que intentamos es intentar activar y la intuición, el deseo, la curiosidad de los oyentes en Sin Límites esta noche con Miguel Pedrero. Miguel, gracias.
Hasta la próxima.
Mi intuición es que este tema